Vamos a dar la bienvenida al programa Cristina Morató y lo hacemos además con un tema que se titula El Pasajero, una canción de Iggy Pop. Es música viajera o música para viajar, porque si hay una palabra que define bien a nuestra invitada es esa, es toda una viajera. En distintas circunstancias además y con diferentes objetivos, viaja a países lejanos buscando siempre la foto, la vivencia que luego pueda reflejar en sus trabajos periodísticos o literarios. Bueno, pues Cristina ha venido con su último libro bajo el brazo. Cristina, bienvenida y muchas gracias.
A vosotros.
Gracias por traernos este regalo en estas fechas tan señaladas. Si ahora se habla de los abusos de directores o productores a actrices en aquellos años, y estamos hablando de los años 40, los años 50, bueno, pues estas situaciones eran habituales y de todo esto y mucho más has hablado en tu último libro, Diosas de Hollywood. Así es como se titula, con la vida de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor. Esto era así, ¿no?
Efectivamente era así, lo que pasa que era una época, Ava Gardner lo confesó en sus memorias, llegó a decir, en Hollywood a las actrices nos trataban como si fuéramos ganado, o llegó a decir también, las actrices parece que no tengamos alma en Hollywood, ¿no? Es verdad que era un sistema perverso, el Star System, no es el tema fundamental del libro, pero sí a través de las cuatro vidas de estas mujeres estás viendo pues todo el acoso, todos los abusos, cómo las ninguneaban, cómo las explotaban, y en definitiva cómo era ese Hollywood dorado que para muchas no fue tan dorado, porque es verdad, como bien has dicho, que los jefes de los grandes estudios y también los productores pues abusaban de las actrices y sobre todo abusaban de su poder, porque tenían un poder que era ilimitado.
Vamos a hacer un repaso, pero al revés. Vamos a comenzar por la actriz con la que tú finalizas el libro. Es Elizabeth Taylor.
No he cumplido ya mi condena. No tengo derecho a pedir perdón.
En estos últimos tiempos, tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
¿Y eso te extraña? ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol.
No salta del tejado, salta. Los gatos saltan desde los tejados sin hacerse daño. Anda, salta.
¿Cómo he de saltar? ¿Y a dónde?
Diviértete.
Bueno, evidentemente era la voz de quien doblaba a Elizabeth Taylor, ¿no? La gata sobre el tejado de zinc, película del 58, en la que Liz Taylor comparte cartel con Paul Newman. Eran otros tiempos, ¿no?, en los que el brillo de Hollywood no dejaba ver la vida real, en ocasiones dramática, de estas divas de la pantalla, ¿no?
Y curiosamente, has puesto una película, todos los grandes éxitos que tuvieron las cuatro coinciden con los momentos más duros de su vida y están rodando estas películas con el corazón destrozado, porque estamos viendo a esta Maggie maravillosa junto a Paul Newman y sin embargo hay que explicar, y yo lo cuento en el libro, que durante el rodaje de la película falleció en un trágico accidente de aviación Mike Todd, el marido de Elizabeth Taylor, tenía una niña además de muy pocos meses, fue una tragedia terrible e inesperada porque realmente estaba muy enamorada del productor Mike Todd. Creyeron que la película no iba a proseguir, que ella no iba a volver, y al cabo de unos meses ella regresó, no, perdón, al cabo de unos meses, al cabo de unas semanas, ella regresó y yo creo que hizo un papel maravilloso, quizás marcado, si ahora ves la película, hay una diferencia entre los primeros planos y los últimos, porque los últimos es una mujer triste, es una mujer derrotada y es una mujer que el rostro también está demostrando y trasladando el dolor que estaba viviendo, ¿no?
Qué interesante, esto es algo que no solemos tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo de una actriz o de un actor a la hora de afrontar un papel en
una película?
Por eso
eran grandes actrices.
Claro. Elizabeth Taylor, además de sus ojos color violeta, ¿no?, que era lo que le caracterizaba, tuvo una vida...
Que no lo eran, ¿eh?
No lo era.
No lo era. No existe el color violeta, existe el azul intenso. Tenía un color azul intenso, un azul oscuro, que depende cómo la iluminaban, parecía que eran violeta. No existe el color violeta de ojos, es parte de la leyenda también.
Fíjate que siempre se ha dicho, ¿no? Claro. Los ojos violeta.
Hay mucha leyenda.
Bueno, Liz Taylor tuvo una vida complicadísima, ¿no? Hasta el punto de casó 8 veces. Richard Burton fue posiblemente el más conocido de sus maridos, ¿no? Una vida... desde luego tormentosa.
tormentosa y sobre todo una vida muy marcada por los desamores, por los desengaños y las adicciones, que eso es algo también común a las cuatro, ¿no? En el caso de Liz Taylor, yo creo que Liz, lo que era, a mí me encanta, era una auténtica superviviente. Estamos hablando de una niña, la única que fue estrella infantil de las cuatro. A los 9 años ya estaba debutando en la gran pantalla, a los 13 años era un ídolo infantil, tenía ya una legión de admiradores y a los 30 era la actriz mejor pagada de Hollywood. Si a esto le sumas los 8 matrimonios, 2 con Richard Burton, los escándalos que protagonizó con el señor Burton, porque desde que se conocieron en el rodaje de Cleopatra saltaron las chispas, fue una atracción fatal entre los dos, tremenda. Y era el gran escándalo, ¿no? Eran la pareja en los años 60, eran Richard Burton, a raíz de lo que ocurrió y del romance que estalló en Cleopatra, decía, nosotros somos el escandal. El escandal significaba ya el escándalo, eran perseguidos por los paparazzis y sobre todo eran puro pecado, ¿no? Para el Vaticano, porque la película se estaba rodando en Roma, incluso el Vaticano llegó a tachar la relación de vagabundeo erótico y los consideraba personas non gratas, ¿no? Desde luego la vida de Liz Taylor da para muchas novelas.
Y luego fíjate que al final volvió a retomar la fama universal a través de su relación con Michael Jackson, ¿no? Falleció no hace mucho, en 2011, sí. Y sacó provecho desde luego a su popularidad. Hablabas del dinero que ella pudo ganar con el cine, pero tengo entendido que con el mundo de la cosmética y los negocios fue cuando realmente ganó pasta bien ganada. Tenía mucho dinero.
Fue la que tuvo más ojo, fue una mujer que para los negocios fue una avispada mujer de negocios, aprendió además a negociar muy bien de su madre y sobre todo de lo que veía de los contratos que firmaba su madre con el señor Meyer. También Mike Todd, su marido, que era empresario teatral, la enseñó lo que era el negocio y sin duda es la única que al final cogió las riendas de su vida, porque nos estamos encontrando de una mujer que no olvidemos que a pesar de la mala salud de hierro que tenía, antes de cumplir los 40 años la habían operado 25 veces, era una mujer que había estado al borde de la muerte, había sufrido. Bueno, durante el rodaje de Cleopatra se interrumpió el rodaje porque le tuvieron que practicar de urgencia una traqueotomía. Estamos hablando de una mujer que cayó fondo, que tocó fondo porque también a raíz de todas estas enfermedades que tenía tomaba una cantidad increíble de pastillas, de opiáceos, de antiinflamatorios, de sedantes y la única que tuvo el valor en un momento dado de su vida de reconocer sus adicciones a las pastillas y al alcohol públicamente y la primera famosa que ingresa en la clínica de rehabilitación Betty Ford, ¿no? Si a esto le sumas que efectivamente cuando ya el cine le da la espalda, porque físicamente ya es una mujer que no la encuentran atractiva y no tiene papeles, se reinventa como empresaria, crea su propio perfume, gana muchísimo dinero con sus fragancias y estás hablando del 2011, en los años 90 ella entra como empresaria de éxito entre las mujeres más ricas en Estados Unidos y cuando falleció en el 2011 su fortuna se calculaba en torno a los 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Así que creo que de las cuatro sí que supo al final enderezar su vida y superar toda una vida de tragedias y de traumas, ¿no?
Una vida de películas, sin duda, como también la de Grace Kelly, que es una de las cuatro diosas de Hollywood de las que hablas en tu libro. Tuvo una vida de auténtico cuento de hadas, ¿no? A los 22 años, John Ford la elige para protagonizar Mogambo con Clark Gable y Ava Gardner. Esto le catapulta, evidentemente, a Grace Kelly al estrellato, ¿no?
Sí, y además se hacen muy amigas durante el rodaje, porque las cuatro además que he elegido es que compartieron amistad, compartieron rodajes y compartieron amantes. Es decir, estas cuatro diosas, hay muchas más, pero he elegido estas cuatro porque en el libro continuamente está saliendo el nombre de una y de otra. Ava Gardner y Grace se conocen en el rodaje de Mogambo. Ella es una auténtica desconocida, Grace. Ava no, Ava ya es una estrella. ¿Qué les une en ese rodaje? Les une que ella en ese momento, ¿y por qué se hacen tan amigas? Pues porque en ese momento se queda embarazada Ava Gardner de Frank Sinatra. Ella ya está viendo que la relación con Sinatra, al igual que la de Elizabeth Taylor, es muy parecida con Richard Burton. Es una relación muy dañina, muy marcada por los malos tratos, por la violencia y el alcohol, y decide abortar. Va a Londres, ella aborta en una clínica privada y cuando regresa es una mujer destrozada, muy vulnerable y encuentra apoyo ¿en quién? En Grace Kelly. Y ese apoyo va a ser fundamental para la relación que van a tener hasta tal punto que cuando Grace Kelly se casa en Mónaco, la única actriz que va a estar presente y en primera fila en su boda, sí, de las actrices de Hollywood, es Ava Gardner, con la que tuvo una enorme amistad, ¿no?
Bueno, la boda de ella con Rainiero de Mónaco, ¿no? Pasando a formar parte de la familia real monegasca, dio que hablar en todo el mundo, ¿no? Fue portada en todas las revistas. No hace mucho se estrenó un biopic sobre su vida. Vamos, Cristina, si te parece, a escuchar un pequeñísimo fragmento.
Hitchcock me ofreció un papel.
¿Te planteaste aceptarlo?
Lo he hecho en falta. Puedo ser esposa y madre y desempeñar dos tareas sin que a la gente le moleste demasiado, ¿no cree?
¿Y el príncipe?
¿Y el príncipe? El príncipe me apoya en todo.
Rey jamás aceptará la idea de que su princesa vuelva al cine, y lo sabes, ¿verdad, Gracie?
No sé, con él todo es política. No sé cómo voy a seguir viviendo con él, no sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma.
Lo tuvo que pasar francamente mal, ¿no? En ese ambiente que no era el suyo, en la corte, en Mónaco, pero al final se mostró satisfecha, ¿no? Por la familia que había formado, Alberto, Carolina, Estefanía, también otra vida muy complicada, la de Grace Kelly.
Yo creo que Grace Kelly primero se casó con un hombre, no se casó al principio enamorada, era imposible, porque había conocido a Rainiero en solo dos ocasiones, se habían visto en dos ocasiones y se habían carteado seis meses. Les unía al catolicismo y sobre todo que cuando se conocieron, Grace estaba ya en un momento de su vida, tenía 26 años. En Hollywood, una actriz de 30 ya no le ofrecían papeles protagonistas, ella sabía que tenía los días contados. Por otra parte, quería formar una familia y por otra parte quería contentar a su padre. Uh-huh. Un padre que era Jack Kelly, el rey del ladrillo, como lo llamaban en Filadelfia, un hombre que nunca demostró el menor cariño por ella y creyó que casándose con el príncipe de alguna manera, pues el padre la aceptaría más porque reconocería sus méritos. No puedo decir si se arrepintió o no. Lo que puedo decir es que los primeros años de su vida fueron, como muy bien has comentado, un auténtico calvario para una chica moderna, imagínate a una chica americana que ha vivido además muchos romances, que sexualmente era muy libre en contra de la imagen que se tiene de Grace Kelly. De todas fue la que más amantes tuvo. Lo que pasa es que tenía un aspecto así como de mosquita muerta, remilgada, elegante y como que no rompía un plato, y yo creo que de todas es la que tuvo la vida sexual más intensa. Porque además Grace tenía un problema para horror de su madre, y es que se enamoraba de todos los galanes. Todos los galanes con los que rodaba acababa enamorándose. Y entonces ya tenías a la señora Kelly siempre presente en los rodajes controlando a su hija, porque era el terror, ¿no? A ver de quién se enamoraba.
Se enamoraba de ellos porque se metía mucho en el papel, supongo, ¿no?
Sí, ella se enamoraba de todos, con William Holden, sí, con Tyrone Power, con todos. Sí, pero es verdad que luego, yo creo que cuando ella se casa con Rainiero, y está muy bien el párrafo que has elegido, la conversación, ella yo creo que se casa convencida de que cuando ya haya formado una familia y sobre todo dado un heredero al trono, va a poder regresar al cine. Y yo creo que su mayor frustración fue no poder volver, porque era su gran pasión definitivamente. Pero sus primeros años debieron ser terribles, una corte perversa como era la corte monegasca. Ella no hablaba francés, es decir, no hablaba el idioma de la corte, se sentía una extraña, estaba sola y era pues una mujer muy desdichada.
Vamos con la tercera de esas diosas. Rita Hayworth fue posiblemente un caso crónico de mala suerte, ¿no? Pienso yo, especialmente en su relación con los hombres, ¿no? Se casó 5 veces. En Diosas de Hollywood recoges una de sus frases más contundentes en este sentido, ¿no? Dice, los hombres se acuestan con Hilda y se despiertan conmigo.
Con que este es Johnny Farrell. He oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí? Pues a mí nadie me ha hablado de usted.
Pero Balin...
Quería que fuera una sorpresa.
¿Y ha sido una sorpresa?
Ya lo creo que sí. No sabes qué cara puso.
¿Le has contado por qué estoy aquí?
No, quería que eso fuera otra sorpresa.
Agárrese al sombrero, señor Farrell.
Hilda es mi mujer, Johnny.
La señora de Balin Munson, señor Farrell. ¿Qué le ha parecido?
Enhorabuena.
Bueno, Rita empezó bailando flamenco con su padre, que era sevillano, y que, como cuentas en el libro, se supo después por Orson Welles, ¿no? Pero abusó de ella, su propio padre, ¿no?
Fue, yo creo que de las cuatro protagonistas del libro, quizás la más desdichada, terrible, porque efectivamente ella formó pareja artística con su padre, Eduardo Cansino, que era un gran bailarín de flamenco que había triunfado en Estados Unidos. La sacó de la escuela con 13 años, empezó a actuar con ella en sórdidos locales, locales, casinos flotantes de Tijuana en México, y no se supo hasta más tarde, porque se lo confesó solamente Orson Welles, ese episodio terrible de su vida, porque desde los 13 años hasta su adolescencia, Eduardo Cansino, su padre, abusó sexualmente de ella. Y si a esto sumamos que dentro de todas las actrices, dentro del Star System, la que peor lo pasó fue ella, porque quizás era la más vulnerable o emocionalmente más frágil, sí, y fue la víctima propicia de este personaje impresentable e inhumano que fue el mandamás o el gran jefe de la Columbia Pictures, el señor Harry Cohn, que se enamoró locamente de ella. Más que enamorarse, se obsesionó con ella, quería acostarse con ella, y como Rita no accedió, le hizo la vida imposible, la humillaba públicamente, llegó a ponerle micrófonos en los camerinos, escuchaba sus conversaciones, y lo más terrible, aparte de esta presión que ella sentía, es que arruinó su carrera, porque Rita Hayworth no era desde luego una gran actriz a la altura de Elizabeth Taylor, pero era una magnífica bailarina. Llegó a actuar en dos ocasiones con Fred Astaire, en dos películas, en dos musicales. Fred Astaire, que imagínate lo que era, llegó a decir que, con permiso de Ginger Rogers, era la mejor pareja de baile que había tenido, y si el señor Harry Cohn no la hubiera encasillado como hizo en papeles de sex symbol o de vampiresa, esta mujer podía haber hecho una carrera brillantísima en los musicales de la época dorada de Hollywood, pero no pudo ser porque ella no se acostó con el señor Harry Cohn.
Esas dos fotografías, la de ella con su padre y la de ella bailando con Fred Astaire, figuran también en tu libro, ¿no? Completas el elenco de diosas con Ava Gardner, no podía faltar, ¿no? Una vida también difícil. Se casó en tres ocasiones, aunque su boda más sonada fue con Frank Sinatra, con el que vivió 6 años muy complicados.
¿Quiere hacerme actriz, señor Davis?
Si ha nacido actriz, yo la ayudaré. El arte no se aprende, se nace con él.
¿Por qué razón no ha venido a verme el propio señor Edwards?
Lo hubiera hecho con el mayor agrado, pero esta es una obligación del director.
¿Todos los directores piden a las chicas que se sienten con el productor?
No, todos no.
He creído siempre que los que escriben algo y saben dirigir valen mucho más que los hombres que tienen solamente dinero.
Si alguna vez llega a ser famosa en el cine, no diga eso en público. Nunca se sabe quién está escuchando.
Bueno, eran otros tiempos, había que ser muy discreto, ¿no?
Personajes... La noche descalza.
Sí, ¿verdad?
La condesa descalza.
Eso es, la condesa descalza. Personajes irrepetibles, como estas cuatro mujeres de las que hablas, aportas mucha información en Diosas de Hollywood. Y, por cierto, hablamos antes de dos fotografías, pero hay muchas más, ¿no? Fotos auténticamente buenas, yo no conocía muchas
de
ellas.
Qué es curioso, perdona, me has puesto la condesa descalza. Para el papel de la condesa descalza de María Vargas, primero se lo ofrecieron a Rita Hayworth, y Rita Hayworth dijo que no, porque se sintió que el personaje se parecía demasiado a su propia vida. Imagínate cuando estamos hablando de lo que era la ficción y realidad. Luego se lo ofrecieron a Ava Gardner, y Ava, que era en ese sentido muy divertida, bueno, para mí de todas, por eso es la portada del libro, fue el espíritu más libre, bohemio, auténtico, independiente de la meca del cine. Fue muy divertido cuando se lo ofrecen a Ava, ella dijo que sí enseguida por dos cosas. Se rodaba en Londres, en Roma la película, La Condesa Descalza, ella adoraba esta ciudad y podía ir descalza prácticamente toda la película, que ella además se crió descalza, casi como una salvaje en un pueblo remoto de Carolina del Norte, ¿no? Pero es verdad que a veces las propias vidas se confundía la real con la ficción, ¿no? Siempre detestó Hilda, le marcó muchísimo, quedó encasillada además como sex symbol y como mito erótico, y la verdadera Hilda, el problema es que no tenía nada que ver con lo que era Rita Hayworth, que era hogareña, sencilla, y lo único que le hubiera gustado ser es ama de casa.
En tu libro dices que ni Rita ni Ava querían ser actrices, ¿no? Llegaron ahí un poco forzadas por la situación.
Sí, y este era el problema. Los grandes jefes de los estudios hacían firmar una cláusula de moralidad a los actores, a ellos y a ellas. Esta cláusula de moralidad exigía un comportamiento recto y sobre todo que no hubiera escándalos en su vida, y sobre todo tenían que pedir permiso, por ejemplo, para casarse. Y también tenían que comunicar al estudio las actrices cuando se quedaban embarazadas. Era tremendo porque muchas veces se quedaban embarazadas y el propio estudio o gran jefe de los estudios obligaba a la actriz a abortar porque en ese momento consideraba que no era apropiado. ¿Por qué? Pues porque si estaban en ese momento filmando una película o estaban vendiendo una imagen de sex symbol, como dijo una vez con mucho ironía Ava Gardner, ¿cómo iban a permitir en Hollywood que una sex symbol fuera madre?
Es tremendo, ¿eh? Bueno, Cristina Morató y este libro del que estamos hablando, Diosas de Hollywood, tenemos que ir concluyendo, pero no sé si llevas la cuenta de la cantidad de aviones que has cogido a lo largo de tu vida. Ahora se está cuestionando y mucho, ¿no? Por motivos medioambientales, sí. Los vuelos. ¿Qué te parece toda la movida en relación al medio ambiente que está teniendo lugar en los últimos meses incluso, ¿no?
A mí me parece que por una parte es increíble que finalmente algo tan importante como es la lucha contra el cambio climático, al final los protagonistas o quienes se hayan apropiado de esta lucha sean sobre todo jóvenes o una niña de 13 y 14 años, ¿no? Cuando yo creo que tendrían que ser los políticos y realmente los que se implicaran y realmente estas cumbres sirvieran para algo. Dicho esto, me parece muy bien que los jóvenes se impliquen porque finalmente va a ser el mundo que ellos van a heredar, ¿no?
Claro. Y la cosa está como está, ¿no? En Venecia, fíjate lo que está pasando con el turismo de masas hasta el Everest, ¿no? Parece que ya no aguanta más gente, ¿no?
Sí, yo cuando viajaba, pues efectivamente era otro mundo, claro, el que yo conocí. Por eso admiro tanto a las viajeras decimonónicas, estas mujeres, claro, que iban con sus enaguas y sus corsés por África y por los desiertos, porque viajaban por un mundo que no había sido explorado. Y a mí esta imagen de esos mapas, ¿no? Con grandes espacios en blanco donde ponía terra incógnita, yo creo que en ese sentido sí que me hubiera gustado ser una dama victoriana. Ahora está todo descubierto, pero también es verdad que hay que viajar con ojos nuevos, ¿no?
Claro, cómo han cambiado las cosas en poco tiempo.
Sí.
Bueno, Cristina, te tenemos ya que despedir y me da mucha pena, pero lo vamos a hacer con Frank Sinatra, ¿no?
Muy bien.
Hemos comentado que vivió su gran amor con Ava Gardner.
Tampoco
y además
estuvo, perdona, a la altura de Ava, ¿eh? Ya. Otro que no estuvo a la altura.
Bueno, pero por lo menos le dedicó la canción,
sí,
que vamos a escuchar. Cristina, muchísimas gracias,
gracias a vosotros
por haber estado aquí. Nos quedamos con Frank Sinatra. Hasta ahora, hasta siempre.
Gracias.
Again, these words I'd have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Time and time again.
Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again these words I'd have to say. Take me back, I love you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I can't.